Hola, me llamo Francisco. Soy profesor de español online, como tú, y soy el productor de Faro de Lenguas Magazine.
Faro de Lenguas.
Tu magazine de idiomas.
Esta cabecera sonó durante 9 meses en Faro de Lenguas Magazine. Ahora vas a escuchar la cabecera de esta segunda temporada.
Welcome to Faro de Lenguas Magazine and learn Spanish with Francisco Martinez.
En este tutorial te voy a hablar por qué es positivo trabajar junto conmigo en este proyecto. Bueno, cada minuto de cada día se generan 4,2 millones de likes en Facebook, 3.407.000 tweets, se suben 300 horas de vídeo a YouTube. Se comparte casi 10.000 imágenes en Pinterest, 284.000 snaps en Snapchat. Con razón suelen decir, data never sleeps, la creación de contenidos es incesante. Muchos negocios y profesionales freelance han descubierto que en la actualidad, la era digital, primero hay que ganarse la confianza del usuario a través de contenidos de alto valor añadido. Porque sin audiencia no hay ingresos. Muchos de nosotros estamos diseñando nuestra propia web o haciendo nuestro blog para derivar el tráfico y que vean nuestros servicios. Pero como sabéis, una tienda online es lo mismo que una tienda física. Puedes estar en la mejor calle de tu ciudad, pero si nadie entra, no hay ingresos. Muchos negocios y profesionales freelance han descubierto que en la actual era digital primero hay que ganarse la confianza del usuario. Te voy a explicar cómo va esto, ¿no? ¿Cómo nos podemos ganar esa confianza? Sabemos que herramientas como YouTube, donde está todo saturado, hipersaturado y que cada vez hay que estar a la última, ¿no? Estar atento sobre las últimas tendencias, pues se nos hace cuesta arriba. Hay gente que tiene la habilidad de estar delante de una cámara y hablar como si le estuviera hablando a un amigo, y otras personas que nos cuesta mucho trabajo y la peor parte es la edición. Esto no pasa con un podcast. Un podcast se basa en la voz y en efectos de sonido para crear un clímax. Nos puede dar la sensación cuando empezamos en estrategias de marketing para nuestros servicios que todo está saturado. También debemos saber un poco de SEO, porque es imprescindible. Y hay quien tiene la tentación de comprar tráfico porque, bueno, es como una pequeña trampa que nos ofrecen, pero eso no sirve. Tu negocio en internet es como una minúscula aguja perdida en un gigantesco pajar. De hecho, cada vez más y más profesores de español se están independizando, son freelance. Esa imagen que tenemos del profesor con su título recién estrenado que se va a China a dar clases de español u otros países, eso no va con nosotros. Nosotros necesitamos esa libertad para dar alas a nuestra creatividad. Hoy en día cualquiera puede crear un blog en 15 minutos. Tu marca personal, tu actividad como profesional freelance, tu contenido, tus productos, tus servicios no son más que gotas en un inmenso océano. Para destacar hay que mantenerse siempre un paso por delante de la competencia. Ganan los que implementan técnicas de captación de audiencias innovadoras antes y mejor que los demás. Y ahora viene la palabra mágica, podcasting. Es el canal más potente que yo he probado desde abril que empecé hasta diciembre que cerré la primera temporada. Es un medio donde se puede generar más tráfico, más leads y más conversiones. Pero, ¿qué es un podcast? Un podcast es una colección de archivos de audio digital, generalmente en formato MP3, que se entregan periódicamente a los suscriptores mediante aplicaciones de sindicación. Los episodios de podcast se pueden descargar o escuchar directamente vía streaming en cualquier tipo de dispositivo capaz de reproducir archivos de audio digital, incluyendo ordenadores, tabletas, teléfonos móviles, vehículos equipados con radios conectadas a internet y televisores. Las tres piezas esenciales de un podcast son archivos de audio que se alojan en un servidor web, un feed que se actualiza automáticamente. De hecho, Faro de Lenguas ya tiene ese feed y cada vez que subo un episodio en iVoox.com, rebota automáticamente en iTunes. No tengo que hacer nada, aparece en iTunes gracias a un feed. Es decir, es un mecanismo que permite publicar en iTunes. Vamos a hablar ahora de conceptos, ¿no? Concepto número uno. Un podcast no es ni más ni menos que una técnica innovadora de inbound content marketing. Es decir, marketing hablando en plata. Con este medio tú conectas con tu audiencia, ¿no? Y entonces el objetivo es dar a conocer tu negocio y establecer un vínculo con tus clientes potenciales a través de contenidos de calidad. El podcast es contenido multimedia. Concepto 3. Se estima que casi el 65% de los oyentes escuchan podcasts a través de dispositivos móviles, sobre la marcha. Es normal, voy a pasear al perro y escucho un podcast de inglés para mejorar mi comprensión auditiva. Una de las ventajas principales para el oyente es el acceso en cualquier momento y desde cualquier lugar. Concepto 4. A diferencia de otras técnicas de marketing online, un podcast sirve para generar audiencias y también para monetizarlas. Os voy a comentar algunos errores conceptuales. El podcasting no es algo marginal para frikis. Una de las principales plataformas especializadas registró el año pasado 2.600 millones de descargas en 25.000 shows.
Oh my gosh! Did you hear that?
Edison Research estima que el 49% del público ha oído hablar de los podcasts y el 33%, que más o menos son los 100 millones de personas en Estados Unidos, ha escuchado alguna vez. Técnicamente, crear un podcast no es física cuántica. Es más sencillo que crear un vídeo para YouTube porque solo tienes que preocuparte por el sonido. Además, el objetivo es hacer cosas eficaces para tu negocio y no cosas sencillas. Para diferenciarte de la competencia hay que utilizar técnicas innovadoras antes que los demás. El podcasting no es caro. Para crear un podcast mínimo viable basta con un ordenador, un micrófono, sirven los que vienen con la mayoría de los smartphones, un software gratuito como Audacity y espacio de alojamiento para los archivos de audio. Tampoco hace falta hablar muy bien para crear un podcast de éxito. Lo importante es ser natural, mucha pasión y cercanía con tu audiencia. Requiere práctica, pero los oyentes terminarán siguiendo al podcaster con sus defectos, tanto como a su contenido. Un podcast tiene un impacto mágico en tu negocio o marca personal. incidencia directa sobre la generación de audiencias y también sobre su monetización. No todo el mundo tiene un podcast. Te aportará autoridad en tu nicho de mercado y te permitirá diferenciarte de la competencia. Es un potente canal de networking profesional. Conoces a otros profesionales como tú y se estrechan los lazos y posibilidades en tu línea de negocio. Pero sobre todo, un podcast te dará un nivel de interacción con tu audiencia, eso que llaman engagement. Y todo eso gracias al poder de la voz. Todo ello con menos competencia que ningún otro canal de marketing online. De hecho, los únicos podcasts de L que existen son Alcalingua, servicio de idiomas de la Universidad de Alcalá de Henares, y L de Lengua, que es un podcast de International House para profesores de español.
Un buen podcast es un imán para el consumidor.
Se trata de contenido bajo demanda, altamente especializado, creado por personas apasionadas y expertas en la materia. Los oyentes pueden escuchar en cualquier momento, desde cualquier lugar, y es plenamente compatible con el mundo multitarea. Los usuarios se suscriben una sola vez, con un solo clic, y a partir de ese momento las actualizaciones son automáticas. Por encima de todo se establece un vínculo emocional entre la audiencia y el podcaster. ¿Quién y cómo se puede beneficiar? Bueno, pues millones de páginas web venden productos físicos o descargas digitales, pero para vender cualquier cosa primero necesitas una audiencia. Una tienda de material fotográfico, por ejemplo, puede conseguir más audiencia, más leads y más ventas con un podcast semanal de fotografía. Igualmente, una bloguera de moda y belleza puede aumentar su autoridad de forma significativa y vender más ebooks o cursos digitales con un podcast. Imagina una cadena de clínicas de estética. Podría conseguir más clientes a través de un podcast con consejos para sentirse bien por fuera, mientras que un gabinete de psicología ganaría clientes mediante un podcast con consejos para sentirse bien por dentro. Si produces contenido, por ejemplo, a través de un blog que monetizas con publicidad, un podcast es un canal idóneo para darlo a conocer y aumentar tus visitas. Entonces, vamos al lío.
¡Oh, yeah!
¿Qué te parece si repasamos los pasos fundamentales para crear un podcast? Vamos a empezar con el mercado, ¿no? Nuestro público objetivo. Si ya tienes un negocio o una marca personal con presencia en Internet, seguramente ya tienes un nicho de mercado claramente definido. Sin embargo, según mi experiencia, muchas empresas no lo tienen claro. El nicho de mercado es la temática general de tu podcast. Por ejemplo, moda, belleza o marketing online, en nuestro caso, la enseñanza del español y la cultura. Por eso yo sugiero que sea algo que te apasione, sobre lo que tengas más conocimientos que la otra persona, ¿no? Y que te sientas cómodo o cómoda, ¿no? con estos conocimientos. Después tendrás que definir el público objetivo dentro de este nicho de mercado y tu propuesta de valor. ¿Por qué van a escuchar tu podcast? Para ello he diseñado un documento donde se tienen en cuenta todos estos factores. Compartiré el enlace contigo mediante correo electrónico o por otros medios de comunicación. Y si quieres ser miembro, pues tienes que seguir los pasos y rellenar la tabla de todos estos pasos que estoy comentando. Oyente ideal, propuesta de valor, etcétera, etcétera. La clave de un podcast de éxito es la perseverancia. Faro de Lengua Magazine empezó en abril y cerró la temporada en diciembre con unas 3.000 descargas, o también se puede traducir como escuchas. Si no eliges un nicho de mercado que verdaderamente te apasione, probablemente terminarás por abandonar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? para diseñar o dar con ese oyente ideal, pues imagina que tenemos que hacer un retrato robot y hacernos preguntas. A ver, ¿tu oyente ideal es un particular? ¿Es una gran empresa? ¿Es la representación de una pequeña empresa? Y esto es importante porque parece que nos reducimos a las clases particulares digitales, pero nunca nos acordamos de las empresas. ¿Por qué no llamamos a la puerta de las empresas? Pues sería un contenido a incluir en Faro de Lengua Magazine. Hay que ser ambiciosos, y más si decides pasarte al bando online. Bueno, una vez que ya tenemos esta respuesta, o sea, esta pregunta con su respuesta, debemos preguntarnos, vale, ya tengo más o menos una idea de que mi cliente es de Estados Unidos, de Japón, y quiero averiguar qué problemas tiene para ofrecerle soluciones. ¿Qué otras páginas, podcasts o recursos online consume? ¿Por qué está interesado en mi nicho de mercado? ¿Cómo habla? ¿Qué lenguaje utiliza? ¿Y qué terminología emplea? Respondiendo a estas preguntas irás construyendo un avatar que representa al oyente ideal de Faro de Lenguas Magazine. Cuanto más aprendas sobre tu público objetivo, más fácil te resultará captar nuevos oyentes y más gratificante será tu interacción con ellos. Vamos a definir los contenidos. Después de definir el nicho de mercado de tu podcast, tu público objetivo, ese retrato robot del oyente ideal y tu propuesta de valor añadido, conviene empezar a hacer una lista de temas potenciales que tratarás en el programa. Entonces, es interesante tener muy claro que nosotros no damos clases con formato de podcast, sino ayudamos a los aprendices, pero también compartimos nuestras ideas en la sección de los jueves, ¿no? Para profesores.
¡Oh, yes!
Entonces, esto es un proceso continuo que tendrás que ir repitiendo y refinando con regularidad. Para no quedarte bloqueado, después de grabar los primeros episodios, conviene empezar anotando ideas antes de ponerte frente al micrófono por primera vez. Te voy a dar algunas ideas. Pon la imaginación. Los contenidos más populares que ya hayas publicado en tu blog u otros canales, hay que reciclarlos. Las alertas de Google. Y si no sabes cómo funciona, contacta conmigo y yo te lo explico. Es muy sencillo. Por ejemplo, alerta de Google relacionado con libros L. Entonces, ahí puedo estar a la última. O alerta de Google sobre estudiantes de español o qué demandan los estudiantes de español, algo así, no sé. Es cuestión de ponerse a ello, ¿no? Y experimentar con esta herramienta. Grupos y perfiles destacados sobre tu nicho de mercado en redes sociales, fundamental. Tanto si quieres hacer un curso para profesores como para alumnos de español, las redes sociales es una fuente fiable. Y luego, pues, podemos averiguar las últimas tendencias gracias al buscador de Google. Cuando hablamos de formato, debemos pensar, a ver, queremos que Faro de Lenguas sea una sola persona, sea el resultado del trabajo de un grupo, de un equipo, o queremos tener anfitriones o presentadores del programa que haga entrevistas.
I don't know.
Entonces yo pienso que podemos hacer como un mix aquí y, por ejemplo, lo que sería hacer solo ante el peligro, o sea, secciones individuales con un propósito muy claro, marketing. La parte que toque hacer en grupo pues sería, pues yo qué sé, una ficción, la apertura del programa, lo que sea, ¿no? Y luego el tema de entrevistas, siempre hay gente que tiene un don que conquista a los demás. No sé, es una chispa, ¿no? Es un ángel que tiene que en el momento que habla con otras personas ya se ha ganado su confianza. Y yo busco ese tipo de personas para las entrevistas, ¿no? Para conseguir ese engagement con autoridades o lo que sea, ¿no? Entonces, yo pienso que una vez que nos organicemos y qué va a hacer quién o qué va a hacer cada uno va a tener su rol. El que va a hacer las entrevistas, el que va a estar en grupo haciendo una sección común o la apertura, y el que solo puede hacer una sección por razones diversas, ¿no? Y envía su parte, ¿no? Como el corresponsal de guerra que envía su crónica. Pues exactamente igual. Me gustaría hacer un mix. Y el resultado final sería un magazine de variedades para que el alumno pueda aprender de muchas formas. Vamos a definir la estructura. Antes de grabar un episodio, es conveniente diseñar una estructura para el programa y adherirte a ella en la medida de lo posible. Una de las claves de los podcasts de éxito es la previsibilidad. Tus oyentes se irán acostumbrando no solo a tu voz y tu personalidad, sino también a tu manera de conducir el programa. Una estructura ordenada aporta previsibilidad. Como todo buen contenido, la estructura de tu podcast debe incluir una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y yo añadiría dentro de la conclusión un feedback. No hay podcasters buenos ni malos, pero algunos se preparan mejor que otros. La naturalidad solamente se consigue a través de la práctica y de un buen guión. Hay distintas maneras de elaborar un guión para un podcast. Puedes hacer una serie de viñetas donde vas destacando puntos importantes que quieres mencionar, o escribir la totalidad de tu programa o de tu sección, palabra por palabra, y leerlo en voz alta frente al micrófono. Cada cosa tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja de esta última opción es que del guión escrito puedes extraer una transcripción, que es obligatorio para que los alumnos puedan comprar esa transcripción y aprender vocabulario o expresiones o el uso de ciertos aspectos gramaticales. ¿Cuánto y cada cuánto? Bueno, la duración de Faro de Lengua Magazine se ha puesto como límite 30 minutos. Entonces, aquí hay que sacarle jugo. Imaginaros que tenemos dos o tres secciones entre los que quieren hacerlo solos, los que quieren hacerlos en parejas, en grupos. Y siempre hay que cerrar cada sección y el programa en su totalidad poniendo puntos suspensivos. Esta es la estrategia o una manera de decir al oyente: oye, ¿te has quedado con ganas de más? Venga, ponte en contacto conmigo y te enseño o desarrollamos el tema del que traté en el podcast número el que sea. En cuanto a la duración de secciones, depende. Eso ya se decide cuando vamos haciendo la escaleta y vamos sumando los tiempos, pero lo importante es no superar el total de 30 minutos. ¿Vale? A veces nos dará como resultado 25, 27, pero nunca superan los 30. Y también es bueno poner límite en las secciones, ¿no? Pues poner un mínimo de 3 minutos y un máximo, pues no sé, de 10 minutos si es algo muy, muy interesante, ¿no? Depende, ¿no? Pero siempre hay que poner un mínimo para las secciones. 30 minutos, no más. Periodicidad mensual. Ahora mismo muchos nos encontramos en una fase no solamente formativa, estamos aprendiendo temas de marketing digital, haciendo nuestra página web, preparando clases, dando clases, en fin, estamos como el conejo blanco de Alicia, corriendo, ¿no? Que no llego. Entonces, para evitar saturarnos más de trabajo, he pensado que una periodicidad mensual es aceptable. ¿Cuál es la ventaja de publicar muchos podcasts, ¿no? Por ejemplo, como yo hacía antes, la primera temporada, semanal. Pues eso se traduce en más audiencia, ¿no? Más descargas. Pero si es mensual, yo pienso que la gente igualmente no va a seguir. O sea, esto es cuestión de conquistar a esa audiencia ideal. Y de la misma forma que yo sigo otros podcasts y sé la periodicidad que tiene cada uno, pues a veces lo sigo, otras veces no lo puedo seguir porque es un podcast por día, en fin. Esto ya obedece a diferentes factores, pero yo pienso que una periodicidad mensual es más que aceptable. Luego, más adelante, pues ya vemos si podemos hacerlo con más periodicidad. Pues yo estoy pensando, por ejemplo, en época de vacaciones, ¿no? Las Hay, digamos, tres tramos que son importantes. Por ejemplo, ahora, dentro de unos meses, Semana Santa, pues sería bueno cubrir esa época de vacaciones. La gente sí se descarga los podcasts cuando está de vacaciones porque tiene más tiempo. O Navidades, o el verano, cubrir los meses de verano. Entonces, para nosotros supondría un trabajo extra, ¿no? Pero manteniendo siempre la periodicidad mensual. Bueno, pues según los rankings de iTunes, se saca la conclusión de que más es mejor siempre y cuando seas capaz de ser fiel a la cita con tu audiencia y mantener la calidad del contenido. La constancia y la regularidad son más importantes que la cantidad. Y aquí está la clave del asunto. Calidad. Entonces, no nos vamos a obsesionar por los seguidores que tenemos o los me gusta, lo que sea. Nosotros vamos a ofrecer contenido de calidad. Y teniendo muy claro que nuestra periodicidad de momento va a ser mensual. Es preferible hacer un episodio cada 2 semanas y nunca fallar a tus oyentes. Y eso ratifica lo que yo estaba explicando. Si la gente se acostumbra a que el podcast Faro de Lengua Magazine en esta segunda temporada va a ser mensual, el que le guste Faro de Lenguas nunca va a fallar. Pero sobre todo, nosotros no podemos fallar, porque basta que falles un mes para que tengas o que sufras las consecuencias. Entonces, bueno, hay quien opina que publicar más episodios aumenta la descarga de tu podcast. Sí, es posible, pero eso ya depende del enfoque que tú le des a tu podcast, ¿no? Categóricamente, la frecuencia influye en tu posición en iTunes, lo cual a su vez genera más suscripciones. Pero la producción de un podcast de calidad requiere tiempo. Y tiempo es lo que menos tenemos, ¿no? Porque somos profesores online y de español muy ocupados. Los ingredientes clave. El título, fundamental. Fijaros en esta diferencia entre poner episodio 1 a cómo contar historias utilizando el pretérito indefinido. O cómo contar un chiste, o lo que sea. Ese título es atractivo y describe a la perfección el tema general del número, ¿no? De Faro de Lenguas Magazine. Entonces, ya nos da una pista de la temática del podcast y atrae a los oyentes adecuados. De hecho, cuando he utilizado este tipo de títulos atractivos, las descargas han aumentado. Entonces, la diferencia se nota mucho. Al igual que sucede con el posicionamiento SEO normal, aquí también es importante incluir palabras clave relacionadas con el nicho de mercado que estamos tratando en el título. Entonces, si tenemos claro que es alumnos L o potenciales alumnos, pues hay que ofrecerle ese título. Pues, por ejemplo, ¿cómo hablar con fluidez en una exposición para tu empresa? Ahí estaríamos con un público que estudia español, pero con propósitos específicos. Entonces, el título yo creo que sería magnífico. El objetivo es facilitar que tu podcast alcance posiciones destacadas en motores de búsqueda como Google y también en librerías de podcast como iTunes. Yo puedo dar mi testimonio y cuando yo escribía Faro de Lenguas no salía en Google. Ahora sí.
La descripción.
La descripción es primordial. Es objetivo convencer a los oyentes para que escuchen el podcast. La descripción aporta información adicional sobre el programa, incluyendo el formato, el calendario de publicación, el tipo de contenidos que se trata. Sería como un resumen. En este episodio vamos a tratar todas estas cosas. No olvides incluir palabras clave, muy importante, palabras clave en la descripción de tu podcast. La imagen de portada. ¿Por qué yo elegí la imagen de portada que verás en el documento que adjunto con este audio? Pues, primero, los colores me impactaron. El rojo es un color cálido y me transmite algo muy positivo. Por lo tanto, puse como tres franjas. La primera, el emblema del programa, un faro. Me encantan los faros. Luego, un micrófono de podcast. Allá tenemos los dos elementos y una taza humeante, ¿no? Y eso a mí me transmite relax, entretenimiento, mientras aprendo español. Y luego, pues, el marrón, que cubre la parte del nombre del podcast, o faro de lenguas, que eso también me transmite como... Ese tipo de marrón me transmite sensaciones como hogar, hogareño, algo así, ¿no? Pero en su conjunto me da buen rollo, ¿no? Me da muy buen rollo en su conjunto. Una imagen vale más que mil palabras y, desde luego, una carátula atractiva ayuda a llamar la atención de nuestros potenciales clientes. No servirá de nada si luego el programa no aporta valor, pero en primer lugar hay que atraer oyentes. Luego ya nos preocuparemos cómo retenerlos. La fotografía de personas, preferiblemente el anfitrión o presentador del podcast, suelen funcionar muy bien. Yo preferí no utilizar mi foto. Eso yo creo que no lo debemos plantear de otra manera. Entonces, si queremos que nuestra cara sea visible y que la gente nos identifique nuestras caras con el podcast, lo deberíamos utilizar en el blog. Entonces, el sistema es el siguiente. Publicamos un podcast con una temática determinada. Automáticamente, tras la difusión por las redes sociales, yo escribo en mi blog el tema que yo he hecho en mi sección o elijo del tema general algún punto en concreto que yo quiero desarrollar. Oye, en Faro de Lenguas Magazine estuvimos hablando de tal cosa y tal. Entonces vas haciendo tu artículo en tu blog y pones, tu foto. Entonces la gente ya va identificando quién es quién. O ponemos la foto del equipo, ¿no? Depende. Esto es cuestión de verlo de forma grupal. Pero vamos, tenemos que ser capaces de unir el producto final, Faro de Lenguas Magazine, cada episodio, distribuirlo por las redes sociales y luego utilizar nuestro blog como altavoz del podcast con el logotipo del podcast o las fotos del equipo. Entonces la gente, tu público, el público que te sigue a ti, enseguida te va a relacionar con el podcast. Ah, mira, la profesora que me da clase y además está en un podcast y que soy seguidor de ese podcast. Entonces todo al final es como una tela de araña. Todo converge. En cuanto a la música, un podcast es una experiencia multimedia. El sonido de la voz es muy importante, pero la música y los efectos sonoros que utilices ayudarán a crear el ambiente deseado para tu podcast. SoundCloud y el editor de vídeos de YouTube son dos excelentes recursos para obtener música para la introducción y conclusión de tu podcast. Hay que tener cuidado con los derechos de autor, por eso siempre debemos utilizar música copyleft. Yo lo llevo utilizando de esa manera, efectos especiales y música copyleft, y es extraordinario. Además, cuando haces la experiencia multimedia, donde tu voz, efectos especiales y música convergen, eres capaz de crear un clima. Imagínate la siguiente situación. Yo estoy hablando sobre vocabulario relacionado con los deportes en el mar. Y se escucha de fondo gaviotas, el ruido del mar, el chapoteo de mi barco. Y yo voy hablando y diciendo que estoy navegando en mi barco de vela y estoy remando. Y se escucha todos esos sonidos. Y a la vez mi voz va haciendo esa descripción. Entonces, la descripción junto con esos efectos se crea una imagen mental muy potente. Pues si eso lo aplicamos a nuestra filosofía como profesores de español y además podcasters, los resultados son increíbles. Y además nuestros oyentes lo agradecen mucho. Bueno, ¿qué necesitamos? ¿No? Muchos de vosotros os estaréis preguntando. Yo es que nunca he hecho un podcast. Pues para producir un podcast necesitas una serie de componentes de hardware. Algunos son imprescindibles, pero otros son opcionales. Por ejemplo, ¿quién no tiene un ordenador? ¿Quién no tiene unos auriculares? ¿Y quién no tiene un micrófono? Normalmente los smartphones ya llevan sus auriculares con su micrófono. Pues suficiente, no necesitas más, que tienes el capricho de utilizar un micrófono de corbata o de clip, como el que estoy utilizando para este podcast, en Amazon por unos 10 euros te lo bajas. ¿Ah? Luego, cuando grabes, por ejemplo, en mi portátil solo tiene una entrada para los auriculares. Entonces, cuando quiero utilizar el micrófono, no puedo usar los auriculares. Y estaba usando una especie de adaptador USB donde podía poner la clavija del micrófono y los auriculares. Bien, es una opción. Bueno, hay gente que utiliza un brazo articulado, igual como en las radios profesionales, un filtro antipop. Un filtro antipop es como una especie de anilla con una especie de redecilla de tela que impide que cuando pronunciemos consonantes como la P, esa onda sonora no estalle contra el micrófono y se escuche ese sonido tan desagradable. Luego necesitamos la araña del micrófono, es decir, es lo que sujeta el micrófono. Hay quien utiliza grabadora digital portátil. Todos los móviles ya tienen su aplicación de grabadora. Yo hice una prueba con mi móvil, hice una grabación, micrófono, le enchufé el micrófono sin problemas. Y para entrevistas utilizo una mesa de mezclas virtual. Se puede descargar y es estupendo. Bueno, pues la edición de archivos de audio es menos intensiva que la edición de vídeo y por tanto no requiere un equipo informático tan potente. La velocidad del procesador, la memoria RAM y la tarjeta de sonido de tu equipo informático son tres elementos cruciales para poder grabar, procesar y editar audio con las máximas garantías de calidad. Por regla general, cualquier ordenador con menos de 3 o 4 años de antigüedad debería de poder cumplir la misión perfectamente. Aquí quiero introducir un añadido. Yo llevo almacenando en la memoria interna de mi ordenador todos los episodios que he ido publicando. Claro, llega un momento en que se agota la memoria. Entonces, para evitar eso, yo recomiendo comprar en Amazon una memoria externa. Es como una cajita de tabaco de liar, de forma más o menos rectangular, y se enchufa a la parte donde ponemos los USB, ¿no?, de nuestro ordenador, y almacenamos en esta cajita toda esa información extra. Que tienes la modalidad de Google Drive que has contratado con una capacidad determinada, genial también. El caso es que hay que liberar la memoria interna del ordenador de todo ese exceso, ¿no?, y utilizar otros dispositivos. O si te has comprado un pendrive de más de 8 GB, pues genial, ¿no? Creo que el máximo que he visto son de 16. Tal vez necesitan de más capacidad. Pero lo ideal es esa memoria externa que está a un precio accesible. Uno se lo puede permitir y es lo aconsejable. Hay quien se preocupa, por ejemplo, con los auriculares. ¿Qué auriculares me voy a comprar para el podcast? Cualquiera. Si te quieres dedicar a esto profesionalmente, pues sí, hay unas recomendaciones, pero nosotros no vamos en esa dirección, ¿eh? Nosotros vamos a la conquista del mercado, a tener nuestra cartera de clientes y cuando ya tengamos cierto nivel económico, pues entonces ya podemos pensar en mayores, ¿no? Pero de momento nos vamos a centrar en este tramo, ¿no? El proceso de grabación y edición de un podcast implica necesariamente la utilización de auriculares. ¿Por qué? Porque esto nos permite escuchar lo que estamos haciendo. Entonces, mi recomendación, jamás compres auriculares Thomson. Sobre todo uno que se articula por la parte del auricular, donde se pone en la oreja. Eso nunca, jamás. Además, si necesitáis consejos sobre auriculares, os recomiendo el grupo de Facebook Vía Podcast, y ahí la gente hace preguntas con un grupo de podcasters. Y luego también está en Google, podéis buscar Vía Podcast, que es un blog, bueno, es una página web exclusivamente sobre temática podcasting. y hay recomendaciones técnicas. Entonces, depende del micrófono que utilices y de tus preferencias personales, podrás conectar tus auriculares al equipo de grabación y escuchar tu propia voz mientras grabas o simplemente utilizarlos para aislarte de ruidos externos. Si entrevistas a invitados, remotamente como he hecho yo hasta ahora, los auriculares son necesarios para escuchar a tu interlocutor sin que su audio interfiera en la grabación, que es lo que suele pasar en Skype. O sea, los hay de todos los tipos y de todos los precios, pero en general te sugiero optar por auriculares envolventes, ¿no? Tipo Yamaha. Son estos que utilizan los DJs, ¿no? Que tienen la parte de las orejeras, acolchados y luego la diadema. Puedes hacer una prueba en Amazon y en el buscador escribís, por ejemplo, auriculares para radio y os saldrá los clásicos auriculares que tienen como dos aros, que son los que se utilizan para colgarlos en la mesa, y luego la diadema, que suele ser de piel sintética, que cubre parte de la cabeza, más la parte de los audífonos, que están acolchados. Hay de todos los precios, según gustos. Se puede empezar con un mínimo y luego, poco a poco, ir invirtiendo. Micrófono. El sonido es importante en un podcast, ¿no? Entonces, el micrófono que recomiendo, pues mira, hay gente que con este micrófono que estoy utilizando yo, de Corbata, le va genial. La voz cristalina, muy bonita. Otros que con los auriculares estos de micrófono que llevan los smartphones, le sale una voz estupenda. Hay otros que prefieren el clásico micrófono que vemos en las verbenas de nuestros pueblos o en la iglesia. Ese tipo de micrófonos también son buenos, ¿no? En Amazon puedes encontrar una variedad de ellos. Entonces, es según lo que tú quieras. Si tú estás pensando, por ejemplo, usar el podcast para algún producto o servicio, pues imagínate que quieres hacer un curso de pronunciación L. Pues no te vale un micrófono como el que yo estoy usando. Tiene que ser un modelo Logitech, por ejemplo. O el Blue Yeti, que es el más conocido, son unos 100 euros. En fin, depende de la finalidad, requiere un micrófono u otro. Muchos de estos modelos profesionales de micrófonos tienen una conexión USB. Es fácil usarlos la grabación de tu podcast, ¿no? Y muchos de estos micrófonos son inalámbricos. Entonces, si quieres invertir en algo más profesional para vender un producto cuyo formato sea el audio, el Blue Yeti es, vamos, el sueño de todo profesor L y podcaster. Yo lo tengo en mi lista de cosas pendientes. Tiene una calidad de sonido magnífica. Fíjate si es bueno este micrófono, el Blue Yeti, que, bueno, lo clasifican como micrófono condensado, es decir, es tan potente que se escucha a la vecina del quinto estornudar. O sea, tú cuando grabas no eres consciente de lo que está recogiendo ese micrófono. Y cuando escuchas la grabación final, es que escuchas hasta el respirar de la hierba. Es muy potente. Bueno, grabando y editando. Aquí está mi parte. Para mí es la parte más bonita, pero también la más laboriosa. Entonces, una vez que ya tenemos la grabación, pues entonces debemos asegurarnos de que todo está en orden, que bueno, durante la grabación, las funcionalidades del micrófono, de la entrada y la salida del sonido, estaba todo en su justa medida. Bien, pues ahora escuchamos esa grabación. Al principio odiarás tu primera grabación, pero no seas demasiado exigente, porque hay que empezar por alguna parte y el resto se consigue con mucha práctica y perseverancia. Fijaros, y lo he dicho en varias ocasiones, la voz va a ser nuestra herramienta fundamental. Hay que cuidarnos la voz. Entonces, debemos aprender a modular la voz, a transmitir sentimientos y emociones con la voz, incluso crear sensaciones. Porque no es lo mismo hablar como solemos hablar en la calle con nuestros amigos que intentar crear una atmósfera, ¿no? Un cierto clima. Entonces, si yo quiero más intimidad, bajo el tono de la voz y es como si te estuviera hablando al oído. Pero yo, si quiero una charla contigo y que te despiertes con tu café en la mano, entonces elevo el volumen de la voz. Esto se consigue con práctica. También estas maneras de manipular la voz, la entonación y todos los factores de nuestro gran aparato fonador nos va a dar mucha soltura. Incluso si queremos disimular la lectura de un guión, pues ya no se nota tanto que estamos leyendo. En esto también tenemos que ser actores de nuestro propio papel, ¿no? Somos comunicadores, somos actores, somos profesores, somos vendedores de servicios o ahora como se dice coach, porque hablar en inglés es muy fish, ¿no? Continuando con lo que estaba diciendo, el software de edición te permite importar diferentes pistas de audio. Por ejemplo, una introducción realizada por ti y una entrevista con tu invitado. Eliminar sonidos molestos, reducir la duración de todas las pausas incómodas, añadir música y demás efectos sonoros y finalmente exportar el episodio completo en formato MP3. Aquí quiero hacer un inciso. Cuando estemos desarrollando nuestro contenido, los silencios. ¿Ves? Hay silencios que no son incómodos, sino es esto también se produce en la comunicación vis-a-vis. A veces podemos, no sé si recordáis, bueno, aquellos que hayan hecho filología hispánica o alguna carrera donde tenían asignaturas de literatura, los tropos, ¿no? La sinestesia, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también se puede trasladar al sonido, ¿no? Todos esos fenómenos. Entonces podemos dejar entre párrafo y párrafo un sonido o alargar la frase, susurrar, introducir un efecto de sonido. Y de esta manera vamos provocando diferentes sensaciones. Esto ya lo hablaremos en las reuniones de grupo. Tenemos que ser muy imaginativos y quitarnos ese corsé de clase académica. Tenemos que ser innovadores. Bien, después de exportar el archivo MP3, conviene etiquetar el audio utilizando un protocolo, que solo tiene Audacity. Cada vez que terminas, sale como una ficha, la rellenas y digamos que es como una etiqueta en el lenguaje de Audacity. Bueno, resulta útil diseñar un workflow o esquema de trabajo para editar nuestras grabaciones. Y aquí te quiero comentar un buen punto de partida que tiene en cuenta las tareas principales. Vamos a hacer el workflow típico de producción. Importar tu grabación, la introducción y la conclusión. Eliminar ruidos molestos de tu grabación. De eso me puedo encargar yo, pero si necesitas un curso express de Audacity, yo te doy unas líneas maestras y enseguida vas a aprender a hacerlo tú solo. Reducir cortes o silencios demasiado largos. Esto ya depende. Normalizar los niveles de audio. Introducir música o efectos de sonido, generalmente al principio y al final del episodio. Exportar y añadir los metadatos o etiquetas MP3. Subir audio a plataforma de alojamiento o hosting para publicación inmediata o programada. En el caso de Faro de Lenguas, iVoox, sobre todo en iVoox, porque ya rebota a iTunes y también a Player FM. El alojamiento de audio y el feed. Vale, perfecto. Si todo ha ido bien y no hay motivo para pensar lo contrario, ya tendrás uno o preferiblemente varios episodios de tu podcast en formato MP3 y debidamente etiquetados según el protocolo ID3. Bueno, un protocolo. Como esto es tema de edición sobre todo, yo te lo voy a hacer de forma muy resumida, porque luego tiene sus ventajas, tiene su dificultad, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, hay algo dentro del lenguaje del podcasting que te lo voy a mencionar ahora mismo. Vamos a ver. Un podcast no es meramente una colección de archivos de audio digital, sino un mecanismo que permite a los usuarios suscribirse al programa y obtener actualizaciones de forma automática. ¿Cómo se consigue esto? Creando un feed, que es el alma de tu podcast. Un feed es un archivo RSS que incluye toda la información sobre tu podcast, el canal y también sobre cada uno de los episodios que lo componen, los ítems. Entonces, yo he visto un archivo RSS y es un galimatías informático en ese lenguaje que entre hosting se van comunicando con ese lenguaje. Que te mando el podcast Faro de Lengua, vale, lo alojo en iTunes. Es así más o menos, ¿no? Un poco cómico y ridículo, pero bueno, es así. Luego, si utilizas una plataforma de hosting especializada para subir los episodios de tu podcast, en este caso, a mí me gusta iVoox y me siento comodísimo con iVoox, aunque hay otros, el feed se crea automáticamente, como por arte de magia. Ventajas. Ventaja 1. Los servicios de hosting para podcaster están especializados no solo en el alojamiento de archivos multimedia de gran tamaño, sino también en facilitar su descarga a miles de personas de forma simultánea. Ventaja número 2. Evita colapsar tu sitio web con miles de suscriptores descargando tu último episodio simultáneamente. Ventaja número 3. Una inversión más que razonable. La plataforma que utilizo yo para alojar el podcast, Faro de Lengua Magazine, es perfecta. iVoox, no hay un problema, incluso en el mi blog de Faro de Lenguas, .xyz, no me calenté mucho con el dominio, pues tengo un plugin para podcast, entonces he separado lo que escribo en el blog para que la gente vea la pestaña podcast y cuando le da clic es como un blog, pero solamente de audio. Ahí están los distintos episodios que pueden escuchar. Y es una maravilla. Bien, pues la ventaja número 4. Creación automática del feed y estadísticas. Genial. Bueno, y te preguntarás, ¿y ahora qué? Vamos a ver los próximos pasos. Bueno, pues ya tenemos el feed de Faro de Lengua Magazine, que se actualiza de forma automática cada vez que subes un nuevo episodio y al menos un episodio, preferiblemente 3 o 4, en ese feed. ¿Y ahora qué? ¿No? Pues ahora, naturalmente, necesitamos oyentes, porque un podcast sin oyentes es como un jardín sin flores. Volvemos al tema de cantidad, calidad. Esto me gusta mucho enfatizarlo. Vamos a ver. Es preferible más promoción, una periodicidad fija, que cantidad. Aunque haya opiniones contrarias. La promoción activa de tu podcast a través de canales gratuitos y también de pago, como por ejemplo Facebook Ads o Twitter Ads, así como la promoción pasiva, ubicando los podcasts allí donde se reúnen los usuarios que escuchan podcasts, son dos requisitos indispensables para generar atracción. Yo añadiría también YouTube. Ahora se ha puesto de moda subir el podcast, pones una imagen fija y le das al play y se escucha el podcast. Bueno, pues YouTube tiene su público, se puede utilizar, y luego iVoox, iTunes y otras plataformas más. La promoción pasiva. Tu podcast debe estar allí donde haya personas escuchando. Y escuchando podcasts, especialmente en plataformas como iTunes y iVoox. Yo recuerdo que cuando conseguí poner Faro de Lengua Magazine en iTunes fue el día más feliz de mi vida. Porque ahí está la creme de la creme. Vamos, es el paraíso del podcast. Teniendo en cuenta que es la plataforma de Apple donde la gente más escucha podcast. No en mi caso, porque yo no tengo un smartphone de esa marca, de la manzana, más bien normalillo. Pero sí hay gente que sí utiliza tecnología Apple y desde ahí, desde la tienda de iTunes, escucha sus podcasts. Promoción activa es lo que yo llamo marketing de guerrilla. Hay que pedir suscriptores, reseñas, valoraciones activamente a tus amigos y familiares. Hay que ser pesado, pero pesado. Igualmente cuando publiquemos Faro de Lenguas Magazine en nuestras redes sociales, en nuestras publicaciones, en nuestro blog, en nuestra web. Queremos suscripciones. Suscríbete, suscríbete, déjanos un comentario y nos gustaría que valoraras el número de este mes. Y eso hay que machacarlo cuando cerremos el capítulo, la sección o lo que sea. Hay que machacarlo hasta la saciedad. Y después decir, gracias por seguirnos. Utiliza la plataforma bueno, pues vamos a utilizar la plataforma habitual, ¿no? Incluyendo blogs, redes sociales, listas de email, etc. Hay que participar en foros, comunidades y grupos sobre el nicho de mercado que vamos a tratar, ¿no? Entonces eso hay que verlo en las redes sociales para dar a conocer el podcast. Por ejemplo, un idioma cada vez. Niño, colega, o como te quieras dirigir al grupo, que hay un podcast que me lo quitan de las manos. Venga, a escucharnos porque los jueves es especial profesores y podéis escribirnos para la consulta. Mira, que tengo un alumno que idiota, ¿qué hago con él? Pues mira, mátalo. Por ejemplo, ¿no? Así tipo consultorio Elena Francis. ¿Qué puede salir mal? Pues mira, si no definimos el nicho de mercado o nuestro público objetivo, vamos por más camino. Si no añadimos valor, es decir, el mensaje que queremos transmitir en cada número de Faro de Lengua Magazine, pues estamos dando un mensaje totalmente erróneo, o sea, un contenido de escaso valor. Vamos, no te escucha ni el tato. Cuando tú, como comunicador, eres poco natural, se nota mucho. Si estás nervioso, por norma general, eso se transmite. Entonces, como te he dicho al principio, todo aquello que tú consideras que es una desventaja para tu vida normal y corriente, pues soy tímido o yo qué sé, colecciono sellos, lo utilizas como una herramienta superpower. Pues en el podcast, esa timidez lo voy a utilizar para contar mi experiencia. Oye, que yo soy tímido. ¿Y tú cómo eres? Voy a estar dando una lección sobre describir personas, rasgos psicológicos. Sin punts. Componentes sin poder. Bueno, cuando utilizamos componentes sin poder de atracción. El contenido es el rey de internet. No lo tenemos que meter a fuego. Tiene que ser componentes que atraigan, que resuelvan necesidades del oyente, en este caso el aprendiz, o si hacemos el número para profesores, utilidad. En este caso tenemos que hablar de utilidad. Escasa planificación y poca práctica. Bueno, esto tiene remedio. Al principio, pues no te sale muy bien, pero cuando ya llevas como 70 episodios subidos a iVoox, pues vamos, te salen las cosas con los ojos cerrados. Escasa planificación y poca práctica, eso ya lo hemos visto. Calidad de producción técnica, muy, muy pobre. Bueno, yo he escuchado podcasts que dan auténtica pena, pero ya simplemente por la simpatía de la gente que lo hace y los contenidos, se puede perdonar la parte técnica. Esto es un proceso. Empezamos con lo básico, que ya le he comentado, ordenador, micrófono y auriculares, y ya con el tiempo se va invirtiendo en tecnología. Incluso, mira, se me acaba de ocurrir, cuando estés grabando solo, ¿no?, para Faro de Lengua Magazine y quieres enviar tu sección, yo aconsejo que pongas la mesa contra la pared o junto a la pared y justo donde se une la mesa y la pared, poner dos almohadones a la altura de tu boca. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas un super micrófono, las ondas de tu voz chocan contra la pared y se produce un efecto de reverberación, es decir, un pequeño eco. Para evitar ese eco, pongo los almohadones junto a la pared donde he pegado la mesa y actúa como amortiguador. Ya tienes tu estudio de FM. Magnífico y barato. Ahora luego devuelve los almohadones a tu abuela, que seguro que lo estará buscando. Tenemos que ser constantes. Si no somos constantes y si empezamos a fallar, el proyecto hace aguas. Pero sobre todo, nunca vas a generar tráfico, leads ni ventas a través de un podcast ni a través de ninguna otra técnica de marketing online si no actúas ahora. Esa es la clave. Dar un paso al frente y como salga. Al principio regular, pero después bien. La principal causa del fracaso es sencillamente no empezar. Y es además, yo añado que el podcast es un medio muy poco conocido en nuestro sector. Todo el mundo está loco con los vídeos. El vídeo. Pues tenemos un terreno virgen, podemos ser innovadores, tenemos muy poca competencia y podemos llevar cuatro pasos por delante del resto de la gente. Cuando esto ya sea más popular, entonces es cuando todo el mundo querrá ser como Faro de Lenguas Magazine. Vamos, eso yo lo tengo más claro que el agua. Y bueno, con esta charla o tutorial doy por finalizado este podcast introductivo para aquellos que quieren formar parte o están interesados en conocer este proyecto y formar parte de él. Y bueno, tengo la confianza de haber resuelto muchas de vuestras preguntas. No obstante, si necesitáis contactar conmigo, me podéis localizar en Facebook, mi perfil personal, Francisco José Martínez Vicente, o me dejéis un mensaje en Faro de Lenguas, en la página Faro de Lenguas, o en Skype. Mi identidad de Skype es Pablo, con minúscula, punto, Martínez, con minúscula, punto, Vicente. Y me incluís en Skype, me mandáis un mensaje por correo electrónico. Pues mi correo electrónico, bueno, el que más uso es FJ.